Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Las 6 de la mañana, las 5 en Canarias. Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Diego Torres, el que fue socio de Iñaki Urdangarín, quiere salpicar a la Casa Real con el caso NOS. Torres declaró ayer en Mallorca ante el juez Castro durante 7 horas y su propósito fue claro. Primer objetivo, la infanta Cristina. Torres aseguró que la infanta estaba al tanto de lo que se hacía en la junta directiva del Instituto NOS. Ella y su secretario, Carlos García Revenca. En este caso no había sorpresas, no ha habido sorpresas. Se esperaba que Torres apuntase a la infanta Cristina. Segundo objetivo, Zarzuela. Torres aseguró ayer que en el Palacio de la Zarzuela se celebró una reunión en 2004 a la que asistieron Francisco Camps, entonces presidente de la Generalitat, y Rita Barberá, alcaldesa de Valencia, para preparar la celebración del Foro Valencia Summit. Camps lo ha desmentido ya y ha dicho que no estuvo en reunión alguna. Torres ha añadido, además, que el abogado de Urdangarín le ofreció dinero y trabajo si se olvidaba de todo. Paola Sánchez.
Diego Torres ha dinamitado la versión de la defensa de Iñaki Urdangarín. Durante las casi 7 horas en las que ha sido interrogado por el juez Castro, el ex socio del duque ha acusado a la Casa Real de conocer sus actividades, en las que, ha dicho, la infanta decidía como una más. Unas fuertes acusaciones que Urdangarín habría intentado evitar a toda costa, y es que, según ha dicho, el letrado del duque quiso comprar su silencio. Escuchamos a la letrada Virginia López Negrete.
Diego Torres ha sido preguntado acerca de las posibles extorsiones que pueda estar llevando, a lo que efectivamente ha ratificado que a él se le ofreció y a su letrado un dinero, el pago de los honorarios de su defensa, y un dinero y un puesto de trabajo en el extranjero.
Torres además ha presentado casi 200 correos electrónicos en los que quedaría constancia de la implicación de la infanta Cristina, su secretario, del rey don Juan Carlos y de la mismísima Corina.
Esto sucedía en Palma. Ayer los socialistas celebraban en Madrid una jornada de trabajo dedicada a Europa. Era una preparación de la que será la conferencia política de los socialistas que se va a celebrar en las próximas semanas. En la reunión dedicada a Europa salieron a relucir las claras diferencias de criterio que en este momento se viven en el Partido Socialista. La actual dirección del PSOE, a través de Elena Valenciano, su vicesecretaria general, criticó ayer las recetas económicas que llegan desde Europa y que, según Valenciano, imponen sufrimiento.
España ha pasado de ser uno de los países más europeístas de la Unión a ser un país en el que la Unión Europea representa hoy mucho más una pesadilla que un sueño. Antes la mirada de España hacia Europa se llenaba de esperanza, de perspectivas, y hoy muchísima gente en España, Europa representa más bien una amenaza.
Así cargaba Elena Valenciano contra Europa, y atención, porque el que fuese representante de política exterior de la Unión Europea, Javier Solana, respondía a Valenciano con contundencia. Solana aseguraba que hay que dejar de quejarse de Europa.
Sin la Unión Europea no hay solución para un país como el nuestro. Y por eso a mí me gusta poco cuando se habla en algunos términos de la Unión Europea. La Unión Europea no dicta nada. Por lo tanto, todos esos calificativos que se hacen no se imponen. Es una dictadura que nos viene una troika. Todas esas cosas, por favor, tratar de no utilizarlas.
No levanta la cabeza esta dirección del PSOE. Dice Rubalcaba que Rajoy tiene que dimitir y sale Felipe González y asegura que no toca y que sería descabellado empezar con el váyase señor Rajoy. Sale Valenciano a criticar a Europa y le da un tirón de oreja a Solana. Rubalcaba, quizás buscando notoriedad o desatascar un poco la cosa, hablaba ayer de la necesidad de cambiarle el nombre al Partido Socialista. Carles Navarro.
En la conferencia política que han celebrado los socialistas para evaluar el futuro de Europa, una de las ideas que más se ha repetido es la necesaria unidad de todos para salvar el futuro de la Unión Europea. De hecho, el secretario general del Partido Socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha asegurado que para recuperar la confianza de España en Europa, esta tiene que modificar su política fiscal para salvarnos de la crisis.
Si quieren recuperar a esa España, que es verdad que ha estado en el vértice de la pelea por Europa, tienen que atender rápidamente la crisis económica, cambiar la crisis, la política económica, cambiarla. Es decir, los ciudadanos españoles, como los del sur de Europa, necesitan ver otra Europa a la hora de abordar su problema fundamental, que es el empleo y la crisis.
Por su parte, el secretario general de Organización de los Socialistas, Óscar López, ha admitido que cuando estaban en el gobierno se cometieron algunos errores que condujeron a España hacia la crisis.
Hace un año España votó cambio, digámoslo claro. Hace un año España votó cambio, precisamente por la situación económica que vivía el país. Pero lamentablemente un año después los españoles han descubierto que les han dado un cambiazo. Y nosotros tenemos que aprender de los errores, y de nuestros errores también. Tenemos que aprender de los errores.
Con todo, López no ha querido finalizar sin criticar al Partido Popular por su vinculación al caso Bárcenas.
Y además de todo eso, como les decimos, Rubalcaba propuso que se cambiase el nombre al Partido Socialista, que sea Socialistas de Europa y luego PSOE. Parece que Rubalcaba intenta recuperar, al menos con este tipo de gestos, algo de iniciativa. A lo mejor no es cuestión de cambiarle el nombre al partido, sino de hacer oposición de otra forma. Y hoy seguimos muy pendientes de Roma. A las 12 de la mañana, Benedicto XVI rezará en la plaza de San Pedro el que será su penúltimo Ángelus. Ayer se reunió con el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina. El Papa le dijo al presidente guatemalteco que la decisión de la renuncia fue una decisión difícil de tomar. El presidente guatemalteco nos dejó ayer el relato de esa reunión con Benedicto XVI en los micrófonos de COPE.
Encontré al Santo Padre con mucho optimismo, con mucha alegría, lo sentí con mucha paz también, que la paz que siempre tiene y la paz que le transmite a todos los, a todo el mundo, diría yo, y muy firme en su decisión. Le toqué el tema que nos había conmocionado al inicio, pero que lo entendíamos y lo apoyábamos en esto, y él me dijo que también a él le había costado, pero que estaba muy firme en su decisión y que se sentía muy tranquilo y muy en paz con la decisión que había tomado.
Y ayer también habló Peter Sibald, que como saben es el periodista que entrevistó a Benedicto XVI para el libro Luz del Mundo. Peter Sibald, que se reunió hace algunas semanas con Benedicto XVI, ayer aseguraba que el Papa no tenía fuerzas, que en su último encuentro con él había constatado esa falta de fuerzas de Benedicto XVI. Y ayer tuvimos noticia del cónclave que se va a celebrar para elegir al sucesor de Benedicto XVI. La regulación que establece cómo se tiene que hacer el cónclave dice que se debe convocar entre los 15 días o los 20 días después de que la sede de Pedro quede vacante. Pero ayer el portavoz del Papa, Federico Lombardi, aseguró que se dan algunas circunstancias especiales porque ya cuando Benedicto XVI abandone la sede de Pedro, ya habrán pasado algunos días, que los cardenales están informados y que a lo mejor el cónclave puede empezar antes del día 15 Lombardi.
En este caso, evidentemente, con la comunicación de la renuncia hecha unas semanas antes, el anuncio del inicio de la sede vacante hecho anticipadamente, los cardenales que deben venir a Roma, obviamente, ya lo saben y pueden prepararse con más tiempo para venir.
Ese es el anuncio que hacía ayer Lombardi. Tendremos en este programa a uno de los cardenales españoles más directamente vinculado a Benedicto XVI, el cardenal Cañizares, prefecto de la Congregación para el Culto Divino, para la liturgia. Ha trabajado estrechamente con el Papa Benedicto XVI durante los últimos años y nos va a contar qué significa esta renuncia. Será a partir de las 7:30. Ahora les contamos otras cosas, actualizamos la información con lo sucedido en las últimas horas, que le contamos de forma breve con la ayuda de Gloria López Navas y de Juanma Rodríguez.
Los ministros de finanzas y los jefes de los bancos centrales del G20 han advertido que los riesgos para la economía mundial han disminuido, pero persisten, y que los ritmos de crecimiento siguen siendo demasiado débiles. El comunicado final llama a aunar esfuerzos para fortalecer la unión económica y monetaria de la eurozona y se insta a eliminar la incertidumbre relativa a la situación fiscal de Estados Unidos y Japón.
Por su parte, Christine Lagarde critica los niveles inaceptablemente altos de paro en algunos países. La directora gerente del Fondo Monetario Internacional lamenta también el débil ritmo del crecimiento global.
El secretario general del PP vasco, Iñaki Oyarzabal, ha dicho que prevé que ETA va a hacer en días o semanas una entrega parcial de armas, forzada por la determinación del gobierno central para que el proceso de paz sea irreversible y sin concesiones políticas.
Tres guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia han fallecido en combates con el ejército en los departamentos de Tolima y Yuli, en el oeste del país. Los enfrentamientos se han registrado en la zona fronteriza de ambos departamentos entre el Comando Conjunto Central de las FARC y la Quinta División del Ejército.
El gobierno sirio ha celebrado este sábado un Consejo de Ministros extraordinario acuciado por la situación de las infraestructuras gasísticas y petrolíferas en el país, que en los últimos meses han sido objeto de ataques rebeldes y que han derivado en cortes de suministro de gas y petróleo a grandes urbes.
El macrojuicio celebrado en Rabat contra 24 saharauis por la muerte de 11 agentes marroquíes en los sucesos de Gadaim y Zik en 2010 se ha cerrado con 8 condenas a cadena perpetua, otras 4 a 30 años y 8 más a 25 años de cárcel entre las penas más duras. El tribunal militar que ha juzgado a los saharauis durante 9 días sin interrupción ha anunciado esta madrugada su veredicto tras 7 horas de deliberaciones.
Un seísmo de magnitud 4.8 en la escala de Richter ha sacudido este sábado la provincia de Roma. Hasta el momento no se han registrado heridos ni daños materiales de consideración. El epicentro se ha localizado a una profundidad de 10,7 kilómetros en una zona próxima entre el monte Ernici y el parque natural Simbruini, a unos 80 kilómetros al sudeste de la capital italiana.
Al menos 63 personas han fallecido y unas 200 se encuentran heridas por la explosión de una potente bomba en un mercado cerca de una escuela de Quetta en la frontera afgana. La policía está convencida de que el atentado tenía como objetivo a los Hazara, miembros de la comunidad chií que viven bajo la amenaza de milicias zuñes.
Y la película rumana Positia Copilului ha ganado el Oso de Oro de la Berlinale. El Oso de Plata, la mejor actriz, ha sido para la chilena Paulina García por Gloria, mientras que el de mejor actor ha recaído en Nasif Mujic. La plata al mejor director ha sido para el estadounidense David Gordon Green por Prince Avalanche. El iraní Jafar Panahi obtuvo la plata al mejor guión por Pardé, el film rodado pese a la prohibición de hacer películas impuesta por el régimen de Teherán.
Y atención, porque vuelve un frente frío. Juanma Rodríguez, previsión meteorológica.
Vamos con ello. Cielos muy nubosos o cubiertos en Galicia, oeste de Castilla y León y Extremadura, con lluvias débiles o moderadas, más intensas en el oeste gallego. En el resto de la península, poco nuboso, con algunos intervalos nubosos y con precipitaciones débiles más acentuadas en la segunda mitad del día. Temperaturas diurnas en ligero a moderado descenso en la vertiente atlántica peninsular y en Canarias, y sin cambios reseñables en el resto del país. Salvo en el área mediterránea, las temperaturas irán subiendo por la noche, con heladas incluso en zonas de montaña. Vientos flojos a moderados en Andalucía, con intervalos de fuerte en el litoral oeste de Galicia y flojos variables en Canarias. La cota de nieve en la península estará entre los 1.300 y los 1.800 metros en la mitad norte y unos 2.000 en el sur.
Pues esa es la previsión del tiempo. Gracias, Juanma. Hacemos una pausa para la publicidad y enseguida continuamos.
Semana por descubrir y Ernesto Sainz de Buruaga para contártela desde el primer momento. La última hora, los premios Goya y todas las claves de la actualidad del lunes con los analistas de la mañana.
Ernesto Sainz de Buruaga.
De 6 a 10 de la mañana.
COPE. Estar informado.
El libro más vendido de todos los tiempos.
El libro más traducido y leído del mundo.
Es la Sagrada Biblia, y ahora puedes tener la versión oficial promovida por la Conferencia Episcopal Española, en edición preparada especialmente por la BAC, para su uso en colegios y en la catequesis con jóvenes.
La Sagrada Biblia, cubierta reforzada en vinilo. Consíguela por tan solo 12 euros en tu librería, llamando al 91-309-0862 o escribiendo a este correo bac@planalfa.es.
Continuamente pasan cosas que te importan.
En COPE trabajamos para que las conozcas al momento.
Actualizamos la información cada 30 minutos.
Son las 5 y media, las
7 y media, 6 y media.
Son las 6 y media, 5 y media.
Te informamos de la última hora en cuanto sucede.
¿Cuál es la situación de su localidad en estos momentos?
Pues en estos momentos está pasando alrededor de 7 metros de altura el Ebro.
COPE, estar informado. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE, estar informado.
6:15, 5:15 en Canarias. Continúa el culebrón del espionaje. Ayer algunas fuentes señalaban que Convergencia también ha recurrido a la empresa de espionaje Método 3 para espionar a Felipe Puig. O sea, que habría habido espionaje de Convergencia a Convergencia. Convergencia Democrática de Cataluña salió al paso ayer de esas informaciones y las negó. Carlos García.
Convergencia asegura con rotundidad que jamás han encargado ningún espionaje ni investigación sobre ningún político catalán, ni de su propio partido matizan ni de ningún otro. Así califican de totalmente falsas las informaciones publicadas y las atribuyen solo a un intento de atacar el proceso independentista. Josep Rull es el secretario de organización del partido.
No nos sorprende res.
No nos sorprende nada. Vemos que cada día hay referencias a Cataluña como territorio y de forma específica a Convergencia. Esta vorágine, mucho nos tememos, no se parará. Hay alguien que tiene intención de desestabilizar todo el proceso. Convergencia emprenderá acciones legales contra el diario El Periódico, ya que consideran que se ha vulnerado la honorabilidad del partido. Además, varios dirigentes, como el consejero de Justicia, también denunciarán a título personal.
Y seguimos en Barcelona con Carlos Ramírez, porque Convergencia sigue haciendo victimismo y dice que el caso del espionaje en realidad es un caso de ataque a su proyecto soberanista.
Artur Mas vuelve a recurrir a sus metáforas marineras, esta vez para explicar que su proceso soberanista no será fácil y que encontrará obstáculos importantes. El presidente catalán ha utilizado un barco como símil de Cataluña para afirmar que aunque el proceso independentista ha empezado, es decir, que el barco ya ha zarpado, el viaje estará lleno de vientos y olas, o lo que es lo mismo, que habrá que enfrentarse a quienes se oponen a la soberanía catalana. Hay un país, Cataluña, que está zarpando con la voluntad de hacer una nueva singladura que, como vemos, no será nada fácil. Habrá obstáculos de todo tipo, vientos delante muy fuertes y olas altas y bravas. Habrá quienes harán todo lo posible para que este barco no siga su rumbo. Pero si el país tiene conciencia de que este rumbo tiene que seguirse, lo haremos. Unas dificultades en el proceso soberanista que más pretende superar apelando al diálogo, al consenso y, curiosamente, también a las leyes.
Almunia, el vicepresidente de la Comisión Europea, está también en la lista de los políticos posiblemente espiados. Ayer pedí a Almunia que se investigase hasta el final.
Me he enterado esta mañana escuchando la radio, nada más despertarme. Por una parte, por supuesto, me ha sorprendido. No puedo imaginar cuál haya sido el interés de esta gente, que lo que hace es invadir la intimidad, la privacidad y cometer todo tipo de tropelías impropias de una democracia. Yo lo que creo que hay que exigir responsabilidades hasta el final, y quien haya cometido delitos de este tipo que los pague.
Ya han visto que Almunia es de los madrugadores del fin de semana, que se levanta el sábado y pone la radio y escucha información. Se celebra en Moscú el G20, la reunión de los ministros de Finanzas ha concluido con una declaración en la que se deja claro, o se intenta dejar claro, que no hay guerra de divisas. El ministro de Economía, Luis de Guindos, negó que el G20 se haya decantado por esa guerra de divisas y añadió que el estado de la economía española ha dejado de ser el gran tema de las reuniones del G20. De Guindos reconoció que la recuperación es débil.
Que la recuperación es fácil, pues prácticamente como ocurre desde que iniciamos la crisis financiera a finales del año 2007, pero que la senda y las recetas de política económica siguen siendo fundamentalmente las mismas, aunque ajustadas lógicamente a lo que va siendo pues unas circunstancias desde el punto de vista del ciclo económico, de la evolución del ciclo económico, que las van matizando.
El concejal de Movilidad y Seguridad Vial del Ayuntamiento de Santiago, Albino Vázquez Aldrey, ha anunciado que deja el PP. Vázquez Aldrey, imputado por cohecho, revelación de información privilegiada y tráfico de influencias, fue detenido en la segunda fase de la Operación Pokémon.
Los coletazos de la Operación Pokémon contra la corrupción política siguen cobrándose víctimas en ayuntamientos gallegos. Si hace unos meses fueron dos alcaldes, uno del PSOE y otro del PP, los que tuvieron que abandonar sus cargos, mañana será el edil de Tráfico y Seguridad Ciudadana de Santiago el que renuncie a la concejalía. Deja su puesto también en la Diputación Provincial de A Coruña. Albino Vázquez abandonó ya este sábado la militancia en el PP para poder dedicarse, dice, al 100% a demostrar su honradez y su inocencia. Vázquez quedó en libertad bajo fianza de 15.000 euros, imputado por cohecho, revelación de información privilegiada y tráfico de influencias. Esta segunda fase de la operación Pokémon ha llevado a prisión al gerente de la concesionaria del agua en Santiago y también al que fuera jefe de gabinete del anterior alcalde. La situación en el consistorio compostelano dista bastante de ser tranquila porque el actual regidor está doblemente imputado junto con una de sus ediles y además varios funcionarios.
Era una información de Patricia Iglesias. Ayer hubo manifestaciones en 50 ciudades convocadas por la plataforma de afectados por la hipoteca en apoyo de la dación de pago. Como saben, el Congreso apoyó esta semana la iniciativa legislativa popular a favor de esta fórmula, a favor de la dación de pago. Las manifestaciones querían apoyar esta iniciativa legislativa popular para que en el Congreso de los Diputados, al final, esta regulación no encalle. Rubén Uría.
Días después de que el Congreso aceptase debatir la iniciativa para frenar los desahucios, diferentes manifestaciones se han registrado en más de 50 ciudades de España, acudiendo a la llamada de la plataforma de afectados por la hipoteca. Millares de personas han tomado las calles de Madrid, Barcelona, Bilbao, San Sebastián o Vitoria para exigir el punto final a los desahucios y reivindicar su derecho a una vivienda digna. Habla Isabel Rodríguez Verde, portavoz de la plataforma por una vivienda digna de Badajoz. Pide respeto para una ley de mínimos.
Es una ley de mínimos. No queremos que la modifiquen en el Parlamento. De momento, por fin, el Gobierno ha aceptado a tramitarla, pero ahora nuestra máxima preocupación es que voten a favor de esta ILP con todo lo que conlleva.
La convocatoria de plataforma de afectados por la hipoteca ha sido un éxito en toda España, pero también ha tenido apoyo en el extranjero, ya que se han producido manifestaciones contra los desahucios en ciudades como Londres, en Inglaterra, o en Malinas, en Bélgica.
Mañana comienza la huelga de Iberia en protesta por el plan de reestructuración de la dirección de la compañía, que incluye 3.087 despidos. Carmen Lavalle.
De poco han servido la mediación gubernamental y los meses de negociación. Los sindicatos ultiman los preparativos para la mayor de las huelgas que han convocado hasta el momento en Iberia. Un total de 15 días que comienzan mañana y que solo en la primera semana dejarán en tierra más de 1.200 vuelos, más de 400 de Iberia y más de 800 de Vueling, Air Nostrum e Iberia Express. Una protesta que los sindicatos harán coincidir con concentraciones en todos los aeropuertos mañana y el próximo viernes al mediodía. Antonio Escobar preside el sindicato de tripulantes de cabina.
Creo que con el 100% de los trabajadores llamados a una huelga y con el 100% de trabajadores, como nunca se ha visto antes, deseando pasar a la acción, creo que los problemas van a ser mínimos. Creo que es apabullante la respuesta de los trabajadores de Iberia.
Entre tanto, los afectados por la huelga pueden seguir solicitando el cambio o el reembolso de los billetes con el plan de contingencia puesto en marcha por Iberia para esta semana y las dos otras de paros convocados entre los próximos 4 y 8 de marzo y de nuevo del 18 al 22 de marzo.
Hace unos días, la Junta de Andalucía, ya saben que en Andalucía gobierna el PSOE con el apoyo de Izquierda Unida, tomó una decisión que limita seriamente la libertad de elección de los padres, la libertad de elección de los padres de colegio. En Andalucía estaban en vigor algunos conciertos educativos de educación diferenciada, educación que separa a chicos de chicas. Bueno, pues lo que ha decidido la Junta de Andalucía ha sido retirar los conciertos a esos colegios. Ya saben que el sistema de conciertos es un sistema imperfecto para ayudar a los colegios de iniciativa social. Es un sistema imperfecto porque da mucha discrecionalidad a los gobiernos autonómicos, que pueden cambiar, que pueden dejar de dar ayudas a esos colegios sin que la ley les obligue a mantener los conciertos. De hecho, es una de las cuestiones que está encima de la mesa en la reforma educativa. Este sistema de conciertos es un sistema que se inventó en su momento el gobierno de Felipe González, que hasta ahora ha permitido, mal que bien, que los colegios de iniciativa social salgan adelante, pero que claramente es insuficiente. Bueno, pues haciendo uso de esa discrecionalidad con la que cuentan los gobiernos autonómicos, como les contamos, la Junta de Andalucía ha decidido retirar el concierto de los colegios diferenciados de Andalucía. Miriam García Vela.
Unos centros que responden satisfactoriamente a problemas de nuestra sociedad, como el fracaso escolar. Esta medida que ha tomado la Junta de Andalucía de retirar los conciertos a los colegios diferenciados no deja de asombrar a los andaluces y el portavoz de la Conferencia Española de Centros de Enseñanza.
La injusticia de que no se quiera contar con ellos o se quiera cerrar algo que funciona en un momento, pues de tantas dificultades como para crear un problema, pues donde no lo hay, ¿no?
Además, muchos son los que apuntan a que esta decisión de cerrar los centros diferenciados no es más que una medida política.
No hay ninguna duda que es una medida política, porque no tiene... Bueno, primero porque solamente ocurre aquí en Andalucía. También hay un caso en Asturias, pero fundamentalmente el problema se da en Andalucía. Y como la legislación que afecta, en la que se basan, digamos, los conciertos, es una legislación estatal, es una normativa básica, pues si de 17 comunidades autónomas, pues solamente hay problema en una, con la misma normativa y con la misma legislación estatal, es decir, que en las otras 16 no hay ningún problema, pues evidentemente es un problema político, claro, no hay otra manera de entenderlo.
El mejor apoyo para estos centros, según Camaño, es el de las personas que siguen apostando por los centros diferenciados.
Con estos centros me están recibiendo... Primero, el principal apoyo que tienen es el de las familias en las zonas, en los barrios en los que están apoyando a los centros, primero porque los eligen para estudiar ahí. Incluso en estas circunstancias son centros que siguen teniendo una demanda muy alta en el entorno en el que están.
Desde la Confederación Española de Centros de Enseñanza esperan que la Junta de Andalucía rectifique y si la Administración confirmase la intención de quitar estos conciertos, no duden en solucionarlo ante los tribunales.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Parece que el gobierno de la Junta de Andalucía, ya lo han escuchado, le ha cogido mucha manía a esos colegios de educación diferenciada. En Estados Unidos, por ejemplo, hay un interesante debate sobre el valor de la educación diferenciada, un debate absolutamente laico, nada confesional, porque hay pedagogos que sostienen que es más conveniente que los chicos estudien por separado. Bueno, es un asunto interesante, polémico, en el que hay diferentes opiniones. En cualquier caso, se puede estar de acuerdo o no de acuerdo con el modelo, con que los chicos estudien separados o los chicos y las chicas estudien juntos. Pero lo importante es tutelar la libertad de los padres. Si los padres consideran que es mejor para sus hijos esa fórmula educativa, ¿por qué los gobiernos autonómicos tienen que cercenar esa libertad? Tenemos en España unos gobiernos demasiado obsesionados por regular, por tutelar todo y poco respetuosos con la libertad de los padres. Como les estamos contando, el G20 se opone a la guerra de divisas y se no ha conseguido, por otra parte, el G20 establecer nuevos objetivos de reducción de déficit. Hay preocupación por la frágil situación de la economía. De hecho, ayer de Guindos, precisamente en ese G20 en Moscú, hablaba de la frágil recuperación de nuestra economía. El mercado reaccionará mañana a la reunión del G20 que está teniendo lugar este fin de semana en Moscú. El viernes la bolsa cerró con descensos. Fernando Mañueco.
La semana económica y financiera va a comenzar con una jornada atípica, ya que el lunes es día festivo en Estados Unidos. En aquel país se celebra el Día del Presidente. Permanecerán cerrados todos los mercados financieros. A este lado del Atlántico, el martes publicará resultados Abertis y también Gas Natural. Son sus cuentas al cierre del pasado ejercicio. El jueves le tocará el turno a Enagás, que publicará sus cuentas. El Tesoro Español va a volver a acudir a los mercados en busca de financiación en dos ocasiones en esta semana. Lo hará el martes y el jueves. El martes el Tesoro subasta letras con vencimiento a 3 y 9 meses. El jueves tiene prevista una subasta de deuda a medio y largo plazo. Por lo demás, en Alemania se conocerá el martes el índice ZEW. Es un indicador de confianza empresarial que los mercados suelen seguir con mucha atención. El miércoles se conocerán en Alemania los datos de inflación y también los precios industriales. El PIB alemán no se publicará hasta el viernes. Al final de la semana se conocerán también las previsiones económicas de invierno de la Unión Europea. Otra de las grandes referencias tendrá lugar también al final de la semana. Se trata de las elecciones en Italia. Existe un cierto nerviosismo de fondo en los mercados financieros ante un posible buen resultado del partido de Silvio Berlusconi, ya que pondría en peligro las medidas de ahorro y de reducción de gastos que con tanto esfuerzo ha tomado el gobierno saliente de Mario Monti.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Cuando hay noticias. COPE.
Javi Nieves.
Estamos pendientes del caso Pistorius. Oscar Pistorius, el atleta paralímpico. Queremos saber cuál es la última hora y nos vamos a ir hasta
el juez. Acaba de decir que se le acusa de asesinato premeditado y se ha puesto las manos en la cara, estaba temblando, llorando. Así que la verdad es...
COPE. Estar informado.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un domingo tan temprano buscan información. Aquí desde las 6 de la mañana les estamos contando noticias. Y les estamos contando que Diego Torres, el que fue socio de Iñaki Urdangarín, estuvo declarando ayer durante 7 horas ante el juez Castro e intentó implicar a la Casa Real en el caso NOS. Diego Torres aseguró que la infanta Cristina estaba al tanto de todo lo que se hacía en el Instituto NOS y que además en Zarzuela se celebró una reunión en 2004 a la que asistieron Francisco Camps, el presidente entonces de la Generalitat, y Rita Bárbara. Camps ya ha negado que asistiese a esa reunión. Por otra parte, Diego Torres también entregó al juez bastantes correos, casi 200 correos que podrían ser comprometidos. Y ayer hubo reunión de los socialistas dedicada a Europa, preparación de la conferencia política. Y en esa reunión se exhibieron diferencias de criterio, porque la actual dirección, en concreto Elena Valenciano, fue muy crítica con la política europea y, sin embargo, Javier Solana, que como saben fue el alto representante de la Unión Europea para la política exterior, dijo que no había que criticar a Europa. Estamos muy pendientes de lo que sucede en Roma. Hoy, a las 12 de la mañana, antepenúltima audiencia, Ángelus, no audiencia, del Papa Benedicto XVI. A las 12 de la mañana, desde su apartamento, rezará el Ángelus ante los congregados en la plaza de San Pedro. Ayer se reunió con el presidente de Guatemala. Hemos tenido un testimonio directo del presidente guatemalteco aquí en los micrófonos de la COPE, Otto Pérez Molina, que nos contaba cómo el Papa le había dicho que la decisión de la renuncia ha sido una decisión muy difícil de tomar. Y también tuvimos ayer rueda de prensa del padre Lombardi, como saben, portavoz de la Santa Sede, que aseguró que quizá el cónclave se pueda adelantar y no haya que esperar hasta el día 15 de marzo para celebrarlo. 6:32, 5:32 en las Islas Canarias. En la reunión del G20 se ha hecho público un comunicado en el que se asegura que no hay guerra de divisas y que la recuperación de la economía es muy débil. Actualizamos información con la ayuda de Gloria López Navas y de Juanma Rodríguez.
Los ministros de Finanzas y los jefes de los bancos centrales del G20 han advertido que los riesgos para la economía mundial han disminuido, pero persisten y que los ritmos de crecimiento siguen siendo demasiado débiles. El comunicado final llama a aunar esfuerzos para fortalecer la unión económica y monetaria de la eurozona y se insta a eliminar la incertidumbre relativa a la situación fiscal de Estados Unidos y Japón.
Por su parte, Christine Lagarde critica los niveles inaceptablemente altos de paro de algunos países. La directora gerente del Fondo Monetario Internacional ha lamentado además el débil ritmo del crecimiento global.
El secretario general del PP vasco, Iñaki Oyarzabal, ha dicho que prevé que ETA va a hacer en días o semanas una entrega parcial de armas, forzada por la determinación del gobierno central para que el proceso de paz sea irreversible y sin concesiones políticas.
3 guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia han fallecido en combates con el ejército en los departamentos de Tolima y Huila, en el oeste del país. Los enfrentamientos se han registrado en la zona fronteriza de ambos departamentos entre el Comando Conjunto Central de las FARC y la 5ª División del Ejército.
El gobierno sirio ha celebrado celebrado este sábado un Consejo de Ministros extraordinario, acuciado por la situación de las infraestructuras gasísticas y petrolíferas en el país, que en los últimos meses han sido objetos de ataques rebeldes y que han derivado en cortes de suministro de gas y petróleo a grandes urbes.
El macrojuicio celebrado en Rabat contra 24 saharauis por la muerte de 11 agentes marroquíes en los sucesos de Gaddafi y Zik en 2010 se ha cerrado con 8 condenas a cadena perpetua, otras 4 a 30 años y 8 más a 25 años de cárcel, entre las penas más duras. El tribunal militar, que ha juzgado a los saharauis durante 9 días sin interrupción, ha anunciado esta madrugada su veredicto tras 7 horas de deliberaciones.
Un seísmo de magnitud 4.8 en la escala de Richter ha sacudido este sábado la provincia de Roma. Hasta el momento no se han registrado heridos ni daños materiales de consideración. El epicentro se ha localizado a una profundidad de 10,7 kilómetros en una zona próxima entre el monte Ernici y el parque natural Simbruini, a unos 80 kilómetros al sudeste de la capital italiana.
Al menos 70 personas han fallecido y unas 200 se encuentran heridas por la explosión de una potente bomba en un mercado cerca de una escuela en Quetta, en Pakistán, cerca de la frontera afgana. La policía está convencida de que el atentado tenía como objetivo a los Hazara, miembros de la comunidad chií que viven bajo la amenaza de milicias zuñes.
La película rumana Pochita Copilului ha ganado el Oso de Oro de la Berlinale. El Oso de Plata, la mejor actriz, ha sido para la chilena Paulina García por Gloria, mientras que el de mejor actor ha recaído en Nasif Mujic. La plata al mejor director ha sido para el estadounidense David Gordon Green por Prince Avalanche. El iraní Jafar Panahi obtuvo la plata al mejor guión por Pardé, el film rodado pese a la prohibición de hacer películas impuesta por el régimen de Teherán.
Messi ha superado ya los 300 goles vestido de azulgrana. Ayer el Barcelona se impuso 2-1 al Granada. Información deportiva.
Este sábado se han disputado 4 partidos de la Liga BBVA con las victorias locales de Getafe, Málaga y Osasuna y la victoria a domicilio del Barcelona en Granada, donde Messi anotó su gol 300 en Liga. Estos han sido los resultados. Getafe 3, Celta 1, Málaga 1, Athletic 0, Osasuna 1, Zaragoza 0 y Granada 1, Barcelona 2. Dani Alves, defensa del conjunto azulgrana, se mostró contento por la victoria en Granada y ya piensa en el partido del miércoles en Liga de Campeones.
Yo pienso que jugar un partido como el del Milan, con un resultado positivo, es mucho mejor que con un resultado negativo, eso está claro. Lo que pasa es que nosotros tenemos que estar centrados en ese partido porque bueno, el partido del Milan no jugamos hoy.
Para hoy domingo tenemos 4 partidos más. A partir de las 12, Real Sociedad Levante. A las 5 de la tarde, Valencia Mallorca. A las 7, Valladolid Atlético. Y a las 9 de la noche, Real Madrid Rayo Vallecano. En la Liga Endesa, victorias locales del Valencia Básquet ante el CB Canarias por 105-85 y del Lagunaro ante el Blancos de Rueda Valladolid por 94-78. Y en tenis, Rafa Nadal ganó al argentino Martín Alún en las semifinales del Abierto de Tenis de Brasil y jugará la final este domingo ante el también argentino David Nalbandian.
Era una información de David Iglesias. Hacemos una pausa para la publicidad y enseguida volvemos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¿Te preocupa tu empleo?
En COPE buscamos a los mejores expertos para que te aconsejen.
¿Te preocupa tu salud?
En COPE te damos las claves para estar mejor.
¿Te preocupa tu economía?
En COPE te damos información práctica para organizarte.
En COPE te ayudamos a lo largo de toda nuestra programación. Y también en cope.es/teayudamos y en teayudamos@cope.es.
COPE. Estar informado.
Internet ofrece unas posibilidades amplísimas.
Desde acciones sencillas como búsquedas y lecturas a recursos para saber buscar y aprovechar las potencialidades de la red.
El mundo en un clic, una nueva acción formativa de Radio ECA para mostrar las posibilidades que ofrece Internet.
Destinado a cualquier persona independientemente del manejo de Internet que se posea y con un precio muy asequible.
El mundo en un clic con Radio ECA.
Matricúlate en radioeca.org o llama al 902-312-212.
Radio ECA, oportunidades para la igualdad.
Mi mamá dice que algún día podré ir a la escuela.
Algún día podré opinar y no callar. Cuando sea mayor, me gustaría poder ser yo.
En el mundo, millones de mujeres llevan años luchando por tener los mismos derechos que los hombres. No hay justicia sin igualdad. Manos Unidas, colabora. Hazte socio llamando al 902 40 0707 o entra en manosunidas.org.
es el disco de Cope.
3 CDs completísimos y un montón de buena música.
Fleetwood Mac, M-Clan, Maná,
Pretenders, Loquillos, Ramones, The Cars.
55 canciones elegidas por el equipo de Cope. 3 CDs.
¡El disco de Cope!
El disco de Cope, más de lo que esperas de un recopilatorio. Ya en tu tienda de discos y en iTunes.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cope. Estar informado.
6:39, 5:39 en las Islas Canarias. Miramos fuera de nuestras fronteras. Rusia se recupera del susto tras el impacto de un meteorito, el meteorito del pasado viernes, que ha dejado más de 1.000 heridos y numerosos destrozos materiales. Hay que tener en cuenta que el meteorito ha caído en una zona donde en este momento hay temperaturas de hasta menos 20 grados centígrados. Moscú, Pedro Clavijo.
El Ministerio de Emergencias de Rusia comunicó que la calma retorna a la zona de Chelyabinsk, en los Urales, donde cayó una lluvia de meteoritos, entre estos uno muy grande. Se habla de 1.145 heridos, en su mayoría leves, y aunque 114 fueron atendidos en los hospitales, todavía una mujer con dos fracturas en la columna tuvo que ser trasladada a Moscú en un avión especial que envió el primer ministro Dmitry Medvedev. En todo el balance que se hace, se asegura que 3.700 edificios residenciales y más de 700 instalaciones públicas sufrieron daños. Según el gobernador de la provincia, las pérdidas llegarían a los 40 millones de euros. El gobierno anunció que el pago de indemnizaciones se realizará especialmente a los heridos, pero también por pérdidas materiales. Vidrios y ventanas, desde que pasó el suceso, se empezaron a reemplazar rápidamente, pues el frío en la noche llega en esta zona a 20 grados bajo cero. Desde Moscú, Pedro Clavijo.
Y Ecuador vota hoy elecciones presidenciales. Correa, Rafael Correa, es el favorito, el populista Correa. Jacobo García.
La única duda de Ecuador es saber si ganará en primera o segunda vuelta, pero nadie cuestiona la apabullante victoria hoy de Rafael Correa. El alumno aventajado de Chávez, que lleva 7 años en el poder, ha prometido que solo estará en la presidencia hasta 2017, o sea que esta es su última legislatura, antes de volver a Bélgica o a la universidad, donde ya ejerció como profesor antes de saltar a la política. El petróleo y las cuentas macroeconómicas soplan a favor de Ecuador, pero también las microeconómicas. La pobreza se ha reducido en el país 12 puntos desde que llegó Correa al poder. También la pobreza extrema, que pasó del 17% al 9%. Para los que tenían dudas, Correa aprobó antes de empezar la campaña un paquete de medidas que suben el salario mínimo, que aumentan la ayuda para una vivienda o que aumenta, por ejemplo, el bono de desarrollo humano, un dinero de 35 a 50 dólares que reciben los más pobres. Enfrente, Correa tendrá hoy una raquítica oposición en la que destaca el banquero Guillermo Lasso, que según las encuestas no pasará del 9%.
La comunidad ecuatoriana en España también está llamada, lógicamente, a las urnas. En España viven 400.000 ecuatorianos y de ellos 136.000 están registrados para ejercer su derecho de voto en los centros dispuestos por la Embajada de Ecuador. Miramos a las 6:42, 5:42 hacia Roma. El padre Lombardi dio a conocer ayer un posible cambio en las previsiones del cónclave. Dijo el padre Lombardi que quizás se pueda celebrar el comienzo del cónclave antes del día 15, aunque la constitución que regula estas cuestiones establezca un mínimo de 15 días después de que la sede de Pedro quede vacante. Ya saben que el 28 es cuando, a partir de las 8 de la tarde, cuando esa sede estará vacante, porque es el momento en el que se comunicó que el Papa Benedicto XVI dejará de ser Papa. Bueno, pues ayer Lombardi dijo que en este caso, como ya se sabe que la sede va a quedar vacante y como todos los cardenales están informados, pues a lo mejor se pueden cambiar los plazos. Roma, Paloma García Ovejero.
Hasta el 1 de marzo no sabremos la fecha exacta del inicio del cónclave, pero en el Vaticano se prevé que sea en la primera quincena de marzo. De hecho, el Cabarlengo ya está con los preparativos. El portavoz de la Santa Sede, el padre Federico Lombardi, explicó ayer que si bien la Constitución Apostólica que establece las normas de los cónclaves prevé un plazo de 15 a 20 días desde el comienzo de la sede vacante, en este caso, como los cardenales conocen con antelación cuándo nos quedaremos sin papa, pueden empezar ya a prepararse para venir a Roma. Y si están todos, se empezará. Lombardi también confirmó que para el último acto público de Benedicto XVI, la audiencia del día 27, no harán falta tickets y podrá acudir quien lo desee porque será al aire libre. Por cierto, que Benedicto XVI permanecerá en Castel Gandolfo desde el 28 de febrero por la tarde hasta finales de abril, más o menos, que es cuando se prevé terminen las obras del convento donde habitará el resto de su vida.
El Papa mantiene su agenda. Este sábado recibió al presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina. Se mostró muy contento el presidente guatemalteco de haberse encontrado con el Papa y contó aquí en la cadena COPE que el Papa le había dicho que la decisión de la renuncia fue una decisión muy difícil de tomar. Paloma García Bejero, otra vez.
A las 12 en punto le veremos asomarse por penúltima vez a la ventana de su despacho en el Palacio Apostólico. La última será justo dentro de una semana. Y a las 6 de esta tarde, el Santo Padre se retirará de ejercicios espirituales. Por eso, en los próximos 5 días no tendrá ningún acto oficial en agenda. En cambio, ayer sí, ayer recibió a los obispos de Lombardía por la mañana, la última visita ad limina, al presidente de Guatemala, con quien compartió su preocupación por la droga y la violencia, y es el último mandatario internacional a quien ha recibido, porque ya por la tarde fue el turno de Mario Monti en audiencia privada como primer ministro italiano. En estas últimas horas hemos conocido también la conversación que Benedicto XVI mantuvo con su biógrafo Peter Sewald hace apenas 10 semanas. Este le preguntaba qué esperaba de su pontificado de ahora en adelante y el Papa le contestó: «De mí, no mucho. Soy un hombre anciano, mis fuerzas disminuyen, creo que puede ser bastante lo que ya he hecho».
Ayer el secretario portavoz de la Conferencia Episcopal en Ávila ofrecía claves de la renuncia de Benedicto XVI. Beatriz García.
El secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Juan Antonio Martínez Camino, ha asegurado que la renuncia del Papa Benedicto XVI es una situación sin precedentes en la historia de la Iglesia que pone de relieve la grandeza de alma de su santidad. Según Martínez Camino, no hay Iglesia sin Papa ni sin obispos, pero ninguno es insustituible y esta es la última gran lección del pontífice.
Que no hay Iglesia sin papas y sin obispos, pero que ningún papa y ningún obispo en particular es insustituible. Lo que es insustituible es que Dios ha querido estar con nosotros a través de la Iglesia, a través de los sucesores de los apóstoles. Y esto pues es una lección magnífica, diremos que la última gran lección de este gran Papa Benedicto XVI.
Sobre el posible sucesor de Benedicto XVI, Martínez Camino ha dicho que hacer cábalas y predicciones es arriesgado porque nunca se acierta. En todo caso, ha insistido en que será un gran Papa como todos los anteriores.
La decisión de renuncia del Papa Benedicto XVI ha conmovido al mundo. Recordamos en este momento los sonidos que nos ha dejado esta semana.
Conscientia mea iterum ad vitrum coram Deo explorata, ad condicionem certam pervenire vires mias.
Estamos afectados y como huérfanos por esta decisión que nos llena de pena, pues nos sentíamos seguros e iluminados por su riquísimo magisterio y por su cercanía paternal.
Le revela como un hombre de gran sentido espiritual y de gran fe.
Por eso, pues mi reconocimiento y mi afecto grande a este Papa.
Una gran admiración por el coraje del Papa.
Sentí su mirada profunda, las manos como me las cogió con fuerza. Bueno, estoy muy emocionado como todo el mundo.
Cuando un hombre como él, que es un referente prácticamente universal, toma una decisión de esta naturaleza, lógicamente está dando un ejemplo.
Y chapó el Santo Padre porque este es un gesto inusual en la sociedad que preocupa y es un gesto de lealtad y de servicio y de humildad también.
Estamos viviendo un momento histórico para la Iglesia y como Dios es quien guía y quien provee, por tanto, pues con toda seguridad tiene dispuesto para la Iglesia, pues también será magnífico, ¿eh?
Con nuestra oración, los cristianos que recemos para que los cardenales elijan el Papa que necesita en este momento la Iglesia.
No creo que vaya a haber mucho alboroto. Emergerán algunos nombres y por ahí se orientarán los cardenales.
Que es imprescindible es que haya papa, pero no este o aquel, uno determinado.
Son los sonidos que nos deja la renuncia de Benedicto XVI con la ayuda de nuestros corresponsales en Alemania, en Brasil, en Estados Unidos y en Francia. Vamos a repasar cómo se acogía la noticia en los diferentes puntos del planeta.
El hermano del Papa, Georg Ratzinger, ha dicho esta semana desde Ratisbona que no le tomaba por sorpresa la renuncia de Benedicto XVI, que había hablado en varias ocasiones con su hermano del asunto, sobre el que el Papa había meditado largamente. Ha dicho, la edad oprime, explicaba a los periodistas. La canciller Merkel expresó su agradecimiento, dijo, por estos 8 años de pontificado, recordando lo orgullosa que se sintió cuando conoció el nombramiento de un Papa alemán y su gran aprecio por la labor de Benedicto XVI. También ha dicho que ha sido una decisión enormemente difícil y que merece el máximo respeto. El presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, Robert Solich, agradeció y valoró la decisión del Papa y comentó: la pregunta de si un nuevo Papa debería proceder de Latinoamérica jugará un papel importante porque es la región más importante para la Iglesia Católica fuera de Europa. Y en cuanto a la prensa alemana, se ha deshecho en elogios, incluso la más crítica como Der Spiegel, que ha titulado una decisión que responde a su grandeza.
El silencio de la presidenta Dilma Rousseff como única reacción a la renuncia de Benedicto XVI ha hecho correr ríos de tinta en Brasil. La oposición y la Iglesia la han criticado duramente por ello, sin embargo el gobierno ha salido en su defensa por medio de un ministro vinculado a sectores católicos, Gilberto Carvalho, quien aseguró que el silencio significa respeto y además celebró que figuren varios cardenales brasileños en las quinielas para el nuevo Papa, Gilberto Carvalho. Es evidente que sería un gran honor para cualquier país tener un papa de su nacionalidad. El otro foco de interés está en la Jornada Mundial de la Juventud a celebrar el próximo julio. El arzobispo carioca, Orani Tempesta, ha subrayado que la cita está garantizada. Los trabajos de la JMJ en Río continúan siendo preparados de la misma forma que hasta ahora. Lo que queda por saber es quién sustituirá en los carteles a Benedicto XVI.
Los medios de comunicación estadounidenses destacaban en primer lugar lo inusual de la decisión del Papa Benedicto XVI y siguen preguntándose hoy si tras la misma hay algo más que razones de salud. Los principales medios estadounidenses han recordado estos días los últimos escándalos que sacudían el Vaticano, desde los 30 millones de dólares incautados en el Banco Vaticano en una operación contra el lavado de capitales, como todo lo relacionado con el arresto y posterior perdón del mayordomo del Papa. Periódicos como el New York Times o el Washington Post resaltaban la valentía de Benedicto XVI al dar este paso y dar así vía libre a un nuevo papa con más energía que pueda liderar una iglesia global y limpiar la casa por dentro. La noticia aquí en los Estados Unidos sorprendía a todos, incluido el arzobispo de Nueva York, Monseñor Timothy Dolan, uno de los nombres que suenan como posible sustituto y que afirmaba que la decisión de dimitir subrayaba el amor de Benedicto XVI hacia la Iglesia Católica. Por último, el presidente Obama señalaba el importante papel de la Iglesia en los Estados Unidos y en el mundo y deseaba lo mejor a aquellos que pronto se van a reunir para elegir al sucesor de Benedicto XVI.
Valiente y excepcional son los dos calificativos que en Francia se ha dado a la decisión de Benedicto XVI de anunciar su dimisión, comenzando por el presidente de la República, François Hollande.
La decisión de Benedicto XVI suscita el mayor respeto. Es una decisión valiente y también excepcional. Debo saludar el pontificado de Benedicto XVI por todos los esfuerzos que han sido llevados a cabo a favor de la paz.
Grandeza, humildad, modernidad, lucidez son las palabras que ha utilizado Le Monde para comentar la decisión del Papa, mientras que Le Figaro ha recordado que Benedicto XVI a menudo ha presentado su ministerio como un servicio y no como un ejercicio de un poder, y con esa misma libertad ha renunciado ante los ojos de un mundo boquiabierto. El presidente de la Conferencia Episcopal, André Ventrois, ha destacado que la Iglesia ha quedado marcada por Benedicto XVI a través de su compromiso personal en el diálogo entre fe y razón, su perseverancia para restablecer la unidad de la Iglesia y su reflexión sobre el compromiso social de los cristianos.
Ha sido un informe información elaborada por Rosalía Sánchez, Arturo Lezcano, Juan Fierro, Asunción Serena.
Fernando de Aro. La mañana. COPE. Estar informado.
Cristina López Lichtin.
El mundo mira Roma este domingo y nosotros también, para contarte en directo las palabras de Benedicto XVI a mediodía. Y oye, ¿qué harías si te tocara un chiringuito? A alguien le ha pasado y te lo va a contar.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana, sábados y domingos desde las 8 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Estoy agotada de estudiar. Mi memoria ya no da para más.
Si te falla la memoria, toma The Memory, porque The Memory agiliza tu mente y refuerza tu memoria. Con The Memory te acordarás de todo. The Memory, en tu farmacia.
En COPE, cuando decimos estar informado, también nos referimos a lo que te preocupa.
COPE contigo.
Desde hoy tenemos un perro en casa, pero ando liado porque me han dicho que tengo que ponerle no sé qué de un microchip.
Tres cosas que debes saber sobre esto. El microchip es un dispositivo muy pequeño, del tamaño de un grano de arroz, que se pone bajo la piel del perro y se puede leer con un escáner especial. Contiene la información para dar con el dueño del perro.
¿Cómo se pone?
Con una aguja hipodérmica, como si fuera una vacuna. El perro casi ni se entera.
¿Y es obligatorio ponerle el microchip al perro?
Pues eso depende de la comunidad autónoma en la que vivas. En todo caso, lleva el perro al veterinario y te informará de eso y demás cosas que debes saber. COPE. Estar informado. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Esta que suena es una de las bandas sonoras de una de las películas favoritas de esta noche, la noche de los Goya. Ramón García Pregui.
Blancanieves salta al ruedo de los Goya con un sólido argumento. Sus 18 candidaturas, entre ellas a mejor película, aunque ojo que Lo imposible de Bayona amenaza, como reconoce el director de Blancanieves, Pablo Berger.
Lo imposible no es una película, simplemente una película comercial. Yo creo que es una película personal, de gran presupuesto y tan artística como la nuestra. Los Goya son una ruleta rusa y hasta el último momento no se sabe a quién le va a tocar. Y ahí está un poco también la emoción.
El artista y la modelo y Grupo 7 esperarán también sus oportunidades. El Goya a mejor actor parece tener nombre, José Sacristán. El de mejor actriz se lo van a disputar seguramente Maribel Verdú y Naomi Watts. El termómetro subirá con el Goya de honor a Concha Velasco y con algo más. Será la gala del no a los recortes. Escuchamos primero a la presentadora Eva H. y luego a la vicepresidenta Soraya Sáez de Santa María.
Yo creo que este año han cambiado muchísimo las cosas, lógicamente, en este país, en cuanto a política, en cuanto a cómo está el tema, cómo está y cómo, sobre todo, cómo está la población. Yo creo que lógicamente hay que hablar de ello.
Yo creo que para la afición, para la gente que se dedica a ello y en general para todo el sector, yo creo que es su día. Y no sé si es una buena estrategia, opinión personal, que se convierta en el día de otro. Creo que el cine merece tener un día dedicado a eso.
A las 10 de la noche arranca la gala de los Goya, se podrá ver en la 1 de Televisión Española.
Esta noche es la noche de los Goya y hemos pedido a Jerónimo José Martín. Muy buenos días, Jerónimo.
Muy buenos días, ¿cómo estás,
Fernando? Es domingo, no es sábado, ¿eh? Sí, vamos a hablar de cartelera. Vamos a hablar de tus pronósticos sobre lo que va a suceder esta noche. ¿Quién se va a llevar más premios esta noche, Jerónimo?
Bueno, yo creo que casi todo el mundo está de acuerdo en que la favorita es Blancanieves, ¿no? Porque es que ha ganado en todos los premios previos, en los de los productores de Jeda, en los catalanes, como mejor película en catalán, la película muda, atento, ¿eh? Y el lunes pasado en los premios de la crítica...
Es que eran mudos en catalán, se puede ser también mudo.
Claro, y luego en los premios de la crítica, el Círculo de Escritores Cinematográficos arrasó el otro día, ¿no? Vamos, salvo el premio que le quitó Naomi Watts, que ahí va a haber un duelo entre Maribel Verdú y Naomi Watts, también en los Goya, interesante. Yo creo que va a estar, además, Naomi en la gala de los Goya. Bueno, o sea, ha tenido mala suerte Lo imposible, porque Lo imposible es una película estupenda que ha tenido...
Ha hecho mucha taquilla,
con lo cual eso lo agradece también la Academia. Y yo supongo que habrá más duelo en los Goya que en los premios del CEC o en los anteriores entre las dos, porque ahí hay mucho equipo técnico que va a votar también a Lo imposible. Yo creo que el duelo está en las dos, pero yo, en mi opinión, indudablemente la mejor película este año es Blancanieves, es la más novedosa, la más original, y yo creo que va a ganar todos los premios. En los premios Círculo de Escritores Cinematográficos sobresalieron dos, que fue un poco sorpresa. Una, Grupo 7, que tiene también muchas candidaturas a los Goya, que yo creo que va a arramplar algún Goya, sobre todo en los aspectos interpretativos masculinos, porque el reparto de de Grupo 7 es prácticamente masculino, y luego tuvo mucho éxito en los CEC con 3 premios nada menos, Las aventuras de Tadeo Jones, otra película con mucha taquilla que también va a ser muy valorada por muchos académicos y que tiene opciones a director revelación, por supuesto mejor película de animación, e incluso me parece que está nominada al guion adaptado, que lo ganó también en los premios de la crítica, con lo cual ahí yo creo que va a haber una lucha, y yo creo que van a salir perdiendo indudablemente. La película de Trueba es la que más va a salir perdiendo, ¿no? Porque tampoco es que aporte mucho más. Puestos a hacer cine en blanco y negro, sueles votar a Blancanieves, ¿no? O sea, yo creo que no va a haber grandes sorpresas. Va a ser una gala muy politizada, ya se está moviendo demasiado, eso está claro, ¿no? O sea, que se está viendo... y que, en fin, deja fuera algunas películas españolas, como pasa siempre con la Academia, ¿no? Pequeñas, interesantes, El mundo es nuestro, por ejemplo, que lo premiaron los críticos el lunes pasado. Pero bueno, yo creo que como ha habido una buena cosecha, yo creo que va a gustar bastante el palmarés. O sea que ahí va a haber algún duelo entre las actrices, pues queda por ver si Ángela Molina ganará. Si, yo creo que Macarena García va a ser la más votada de todo, a la actriz revelación, que es la protagonista de Blancanieves. Y el duelo ese Maribel Verdú, Naomi Watts, yo creo que va a ser de los momentos más tensos de la noche.
Pues estaremos pendientes de ese duelo. Gracias, bien. Jerónimo. Muy
gracias
buenos días.
Un abrazo.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.